¿Buscas un coche que se adapte a tu estilo de vida sin salirse de tu presupuesto? En Medad Mediterráneo tenemos la solución perfecta para ti. El Ford Focus por solo 151 euros al mes. Potencia, elegancia y tecnología se unen en este icónico modelo. No esperes más para disfrutar de la experiencia en Ford Medad Mediterráneo. En nuestros centros de Catarroja, en Pista de Silla, Torrent, Almusafes junto a Factoría, Sagunto y Castellón.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante a través de la radio COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy. De forma simultánea también dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia y nos puedes escuchar desde cualquier lugar del mundo a través de los dispositivos móviles. Así que todo en marcha porque hoy tendremos hasta cine, tendremos un programa de cine. Hablaremos de la película Christine, que lleva un coche, un Plymouth de 1958, que es uno de los protagonistas en Cine y Motor con Eduardo Casanova en tan solo unos minutos. Y atención, porque hoy es el día Polestar en Valencia, en toda la provincia de Valencia, en toda la comunidad valenciana. El equipo Polestar está hoy presente en la avenida Maestro Rodrigo 107 de aquí, de Valencia, regentado, atención, por Tony Álvarez, amigo, gerente de, bueno, del grupo Vedat, probablemente conocido. Y allí está David de Diego. Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente.
Bienvenido. Y bien, ¿no? Yo he estado un ratito, ¿eh? También he estado disfrutando.
Sí, has estado por aquí. Sí. Hombre, has visto cuando se ha levantado la lona del Polestar 4.
Así que es, así
es. Aparte de la apertura del Space. No le llames concesión, servicio oficial. Esto es Polestar, dice que se llama Space.
Le llamamos Space, ¿vale?
De Polestar ahí en la avenida Maestro Rodrigo 107.
Sí.
Y bueno, has podido vivir algo que mucha gente no ha vivido hasta ahora, que es la llegada del Polestar 4, la presentación. Ese coche, tipo berlina de lujo y sin luneta trasera, arriesgado aquí por parte de Polestar.
Sí.
Pero yo te digo, precioso, una auténtica maravilla.
Bueno, Polestar, que ha presentado en España el SUV eléctrico, el 4, con autonomía de 610 kilómetros y desde en torno a los 65.000 euros. Como digo, se presenta hoy de forma oficial en la comunidad valenciana por parte del grupo Vedat, que es Polestar, el Space. Oye, de Diego, gracias, sigue disfrutando de Polestar, porque ahora vamos a hablar, atención, vamos a hablar de Madeleine McCann. ¿Sabes quién es? ¿O quién era?
Sí.
Sí. ¿Y qué tiene que ver con el mundo de la movilidad? Lo sabemos enseguida. ¿Te parece?
Os escucho.
Gracias, Diego. Hasta luego. Desde Polestar, banderazo de salida, comenzamos. Sintonía. Miriam Moya, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente.
Bienvenida a la COPE, bienvenida a la radio.
Encantadísima de estar contigo aquí.
Sí, igualmente, Miriam. Bueno, para aquellos que digan, que lo ha dicho de golpe, está grabado. No, estamos en directo, son las 3:33. Sí. Y Miriam Moya es una experta forense, bueno, sobradamente conocida por todos los oyentes de COPE, pero para aquel despistado, es colaboradora de Luz de Cruce, es una experta forense española, profesora universitaria, ganadora de muchos premios, es perito judicial en Europa, en América, ha realizado informes defendiendo en cientos de juicios, siendo experta, como es habitual, en reconstrucción de accidentes de tráfico, en seguridad vial, en biomecánica aplicada al impacto, en escenas del mundo del crimen, a quien saludamos de nuevo, Miriam, porque, bueno, podríamos seguir hablando de tu currículum, pero se nos harían las 4 y seguiríamos hablándolo. O sea, que no puede ser. En algún momento tenemos que terminar, ¿no?
Podemos pasar a Madeleine, ¿no?
Exacto. Oye, hace poco... Vamos enseguida con tu nuevo libro, pero ¿cómo está el libro anterior, que va sobre los accidentes de tráfico de famosos?
Sí, ¿eh? Carretera a la muerte. ¿Sí? Bueno, pues ese fue muy bien. A la gente lo acogió, bueno, con los brazos abiertos. La verdad es que tengo una comunidad bastante buena que yo adoro y la verdad es que siempre, pues bueno, le gustan los trabajos que suelo hacer.
Sí.
Y solo te adelanto que Carretera a la Muerte tenemos un proyecto muy chulo. Ajá. Que cuando salga, obviamente, serás el primero.
Gracias.
En saber.
Gracias. Bueno, ya estoy impaciente sí, de saber qué es lo que ha pasado.
Espero que tarde poco, tardará poco, pero bueno, ha gustado mucho el libro y a lo mejor ahora se pasa a otros formatos.
Bueno, yo no podía dejar pasar, ni muchísimo menos, de cambiar impresiones sobre su último libro con Miriam Moya, a pesar de que a lo mejor no tiene una relación, una vinculación muy directa con el mundo de la movilidad, pero quizás sí. Vamos enseguida a darlo a conocer, porque creo que es importante relatar un poquito por qué está con nosotros Miriam Moya. Miriam, hemos hablado de que ella es experta en la reconstrucción de accidentes de tráfico, pero al final hemos dicho en escenas del crimen. Sí. Y vamos a convertir este espacio de movilidad en True Crime. Nos van a perdonar nuestros oyentes, aunque creo que no nos van a perdonar, al revés. Nos van a exigir que hablemos de ello. Van a decir, no, eso no, me interesa mucho.
Déjala. Sí, es que al fin y al cabo está unido. Aunque parezca que no, pues Todas las investigaciones, y lo mismo que en un accidente, en un siniestro vial, son trayectorias, ¿no? Lo que se estudia, Pues lo que hemos hecho en la historia de Madeleine es estudiar esas trayectorias o proyecciones de sangre que se estudian exactamente igual que si, por ejemplo, colisionan dos vehículos.
Bueno, por tanto, tiene una comparación, un caso de un accidente con el caso de Madeleine McCann, que sigue presentando un sinfín de incógnitas 17 años después, y por tanto has escrito un libro, has dedicado tu tiempo a publicar Vacaciones al infierno, McCann, 2: la historia no contada. Datos relevantes de la investigación que vieron a la luz pública y que todo el mundo conoce, pero hay algunos que no. ¿Todavía? Sí. ¿17 años después?
Sí, es que en este caso, yo cuando empecé, porque si os acordáis, el último caso así que ha sido muy mediático en el que participé fue el de Lucía Vivar, ¿no?
Sí.
Y fue justo, hablando del caso de la pequeña Lucía, que una youtuber que se llama Rocío, en su canal Row, hizo alusión al caso de Madeleine McCann. Entonces, cuando me dice, no es posible que no sepas todos los entresijos que hay porque ella lo había estudiado para una serie de vídeos. Y me pasó el informe de la policía judiciaria portuguesa. Y ahí ya no tuve escapatoria. ¿Por qué? Porque empecé a leérmelo y empecé a unir, ¿no? Porque esto de la investigación es realizar un puzzle, ¿no? Necesitas todas las piezas y no hay algo más incógnita, o sea, que tenga una incógnita más grande que dónde está Madeleine McCann 17 años después de su desaparición.
Sí.
¿Por qué esa intención de su familia, de sus padres, en solo y exclusivamente hacer ver que ha sido un secuestro? Entonces ya eso me llamó poderosamente la atención. Pero claro, como tú sabes, en las investigaciones, como perito judicial, no me muevo ni por hipótesis, ni por todo lo que investigamos de esa manera, no es por teorías ni por testigos. Son solo lo que nos dice la evidencia forense, la cual tratamos de muchas maneras. Y claro, esa evidencia forense, que recordemos que dejaron en el apartamento donde desaparece Madeleine, que su madre dice que se la han llevado por la ventana, pero en esa ventana solo y exclusivamente hay huellas dactilares de su madre, de nadie más. O sea, estaríamos hablando del secuestro perfecto, que no ha dejado ni una sola evidencia, pero sí hay evidencia de sangre con ADN detrás del sofá del salón, en el cual 15 de los alelos de los 19 que hay coinciden con Madeleine. Pues claro, eso ya me llama poderosamente la atención y necesito saber si era posible una caída, como dijo en su momento el inspector Gonzalo Amaral, que escribió también un libro, ¿no? La mentira de la verdad, del caso de Madeleine. Y él decía que había tenido un accidente dentro de ese apartamento. Y eso es lo que, después de toda la vorágine, porque recordemos que los McCann, 24 horas después de que desaparezca su hija, dicen que Clarence Mitchell los va a representar de cara a la prensa. Y Clarence Mitchell es simplemente una persona muy acostumbrada a los medios, el cual se coloca al frente de la oficina de Tony Blair, Gordon Brown, en Inglaterra, o Costa Cruceros, tiene un currículum extenso en el cual se dedica a que a dar esas la información que necesitan para, a lo mejor, manipular de una manera u otra a esa prensa. Y todos lo vemos que 17 años después solo se concibe y se apoya por su familia la opción del secuestro de la pequeña, cuando no hay ni una sola evidencia de ese secuestro. Porque recordemos que también tuvimos perros entrenados en oler cadáver y sangre humana, llevados por un experto, Martin Grimm, con el cual he tenido el placer de hablar en varias ocasiones, que trabaja para el FBI americano, y que él con sus perros, que los perros no necesitan mentir ni necesitan para nada tergiversar la información, dieron positivo en olor a cadáver y a sangre humana, tanto en el apartamento como en el coche que alquilan más de 2 semanas después los McCann de que la niña desapareciese.
Sí.
Y que recordemos que en el maletero incluso se encontró cadaverina, que esto estamos hablando de una enzima que segrega el cuerpo, sí, para, bueno, cuando ya, que produce ese olor, ¿no? De cuando un cadáver, pues, lleva ya ahí tiempo.
Sí, que ese olor no lo puede provocar otra cosa.
Exactamente. Va. Claro que esto coincide porque dicen que los perros no son una, como una evidencia probatoria,
sí,
de la muerte de la pequeña, pero sí es algo que debe apoyarse luego en encontrar sangre. Esa sangre se encuentra a muy, muy, muy mínimos rasgos,
uh-huh,
pero tampoco se tiene en cuenta. También recordemos la familia Smith, el cual dice, presta declaración a la policía judiciaria porque ve a una persona, un hombre, portar a una niña sobre las 10 de la noche en una calle perpendicular y paralela al Ocean Club, el resort donde está el apartamento donde desaparece madre.
En principio se dice que ese hombre no era conocido, pero posteriormente sí que se dijo que podría,
sí,
ser. ¿Quién?
Su padre. Él declara cuando los McCann son declarados arguidos, que es sospechoso formal, uh-huh, porque ocurre el 3 de mayo la desaparición de 2007 y esto ocurre ya en septiembre cuando son declarados arguidos. Vale, pues cuando ellos son declarados arguidos se van a Inglaterra y al día siguiente salen todas las noticias como Jerry McCann, padre de Madeleine, y Kate McCann con sus mellizos, o sea, cada uno lleva uno en el brazo de la misma manera que vio este señor portar a Madeleine aquella noche, vamos, él y toda su familia, la familia Smith, que era bastante, bastante grande, lo vieron todos desde diferentes ángulos y con diferentes distracciones,
sí,
pero todos declararon lo mismo. Y cuando vio en la televisión bajar a Jerry McCann, padre de Madeleine, fue a la policía a declarar que esa era la persona que llevaba a Madeleine la misma noche en la que desaparece, con que iba en dirección a la playa. Entonces, todo esto es lo que se muestra en el libro, toda la falsedad que ha habido en las informaciones, las cuales han sido muchísimas, que a mí personalmente me ha costado mucho. O sea, yo llegué a un punto que dije, esto lo tengo que desenredar, de todas maneras, ya era por algo personal, ¿no?
Oye.
Porque es que no había manera de llegar al final. Y por lo menos todo eso se pone en su sitio, las piezas del puzzle se encajan.
Ahora nos cuentas algo más de sin spoilers, Miriam, pero sí que se ha hablado de un pedrasta alemán que sí que,
sí,
efectivamente parece que estaba en esa época, en ese momento, en ese instante en concreto allí por la zona y obviamente,
sí,
se le ha culpado, entre comillas, a él como posible o presunto
sí.
Asesino o lo que sea, porque el cuerpo no ha aparecido de la niña.
Claro, es que ese es el gran beneficio de toda esta historia, porque sin cuerpo como que no hay delito, obviamente no tenemos la evidencia forense.
Sí.
Recordemos que Bruegner, que es este alemán con otro amigo, son sospechosos, pero yo aquí pienso que hay más cabeza de turco que realidad. ¿Por qué? Porque se está hablando de unas fibras que se encuentran en su furgoneta, en su vehículo, que coinciden con el pijama que llevaba Madeleine la noche que desaparece. Y ahora bien, ¿cómo saben qué fibras son exactas,
sí,
y esa niña no ha aparecido, no, y
claro,
llevaba ese pijama puesto? Entonces hay cosas muy ridículas. O también dicen que es que era empleado del Ocean Club. Bueno, pues yo tengo la lista completa en el momento en que desaparece Madeleine por la policía judiciaria de las personas empleadas en el Ocean Club, en el resort, y ni Bruegner ni su amigo estaban en ella. Entonces, por eso ahí vamos, y por eso se llama Vacaciones al Infierno, obviamente es un infierno lo que vivieron, fuera de una manera o de otra, y es la historia no contada, porque no ha salido nunca, de Madeleine McCann.
Como decía, sin spoilers, pero al final sacas una conclusión de lo que ocurrió exactamente esa noche. Ya nos has dejado ver mucho, pero
sí,
al final... ¿qué?
Hombre, yo tengo mi teoría, la cual,
sí,
explico perfectamente en el libro, pero
sí,
siempre se queda la puerta abierta porque, claro, Madeleine no ha aparecido. Pero que al que crea que van a aparecer y que probablemente la tenga Bruegner, la historia de Bruegner, el alemán, tan,
sí,
investigada y tan, titulares de la prensa que copa, pasará como ha pasado todas, porque también tengo un capítulo dedicado solo a las teorías conspiratorias.
Uh-huh.
Y esas teorías ya verás como de aquí a poco tiempo también se incluirá.
¿Y la niña, sabemos dónde está, Miriam?
Eso es lo complicado, dejamos la puerta abierta.
Bueno, lo dejamos la puerta abierta para Vacaciones al Infierno, Macán, la historia no contada, ¿eh? Lo vamos a dejar ahí, sobre todo por la ausencia total de objetividad en este caso, y que Exacto. tú has estudiado y has trabajado, has estado in situ en el lugar donde ocurrieron los hechos y, por tanto, pues sí. lo conoces todo perfectamente. El libro, ¿cómo se puede? Porque yo me parece que lo acabo de recibir, Miriam, creo, ¿eh? Lo acaban de entrar ahora un compañero. Es posible que sea él. Pero dinos, ¿cómo podemos obtener tu libro?
Pues, por ejemplo, en Amazon está en Hechos Reales, de los 100 más vendidos, estaban ayer en el puesto número 10.
Sí.
Lo tenéis en Amazon, El Corte Inglés, Fnac, lo tendré. Bueno, en Amazon es lo más fácil porque es internacional. Uh-huh. Porque también tengo muchos seguidores, a lo mejor, de Latinoamérica, y me preguntan. En Amazon también está el ebook.
Sí.
Y el libro físico, y es muchísimo más fácil que a lo mejor ir, pero vamos, que está distribuido por todas las grandes superficies y demás.
Bueno,
no tenéis problema.
Oye, por cierto, en los Premios Internacionales de Medios de Seguridad 2024 hay sí. mención de honor, mención finalista a ti y también a María José Alonso, o sea que enhorabuena.
Sí. Sí, genial. Vamos, es que he sido jurado en estos premios.
Sí.
Porque, bueno, me lo propusieron porque lo gané durante 2 años. Mm. Y ha sido, bueno, muy difícil, porque ha sido muy difícil valorar de manera internacional, porque ha habido muchas participaciones mm. de muchos países muy preparados, en las cuales la primera que he aprendido ha sido yo.
Sí.
Porque es de seguridad vial, o sea, es de seguridad, por ejemplo, con los niños, con el agua. En fin, tocan
absolutamente internacional.
Todo.
Va a ser del 2 al 4 de septiembre de este año en Delhi,
sí,
en la India.
Delhi, Nueva Delhi.
Bueno, Miriam, gracias por estar con nosotros. Y nada,
a vosotros siempre. Voy a,
en un instante abro el paquete de Amazon y empezamos ya la lectura.
Un abrazo.
Abrazo grande. Miriam Moya, con nosotros aquí en Luz de Cruce, con un asunto creo que muy, pero que muy interesante, que no sé si pasará al cine en algún momento. Hola, Eduardo, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Hombre, yo espero que cuando pase al cine sea con un final feliz. Eso sería lo deseable.
A lo mejor igual lo podemos pasar al cine con el propio libro de Miriam Moya, a lo mejor, ¿no?
Sí, quizá. Pero le faltaría ese colofón, ¿no?
Bueno, que no sabemos si está el colofón.
Ojalá llegue y que sea feliz. Ya
pues
digo,
vamos al cine y motor con Eduardo Casanova aquí en Luz de Cruce. Antes esto.
Así suenan algunas de las cosas que podrías hacer con un Peugeot e-Rifter. El Peugeot e-Rifter es tan versátil que puede convertirse en cualquier vehículo que necesites, con hasta 343 kilómetros de autonomía eléctrica, también disponible en diésel y gasolina.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Atención, agricultor. ¿Cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Landini Rex 4, premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Landini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en tractores fruteros. En las primeras visitas haremos descuentos especiales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón.
Un híbrido deportivo, el Civic. Un coche icónico, el Civic. Honda Civic, con 2.800 euros de ayuda. Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces y pista de silla. Tu Honda Civic.
De Cruce, Vicente Herranz.
Y Eduardo Casanova en el patio de butacas. ¿O qué? Es buen sitio para ti, yo creo, ¿no?
Sí,
es el mejor de todos.
No sé si paso más tiempo en un patio de butacas o en mi casa. Algún día tendré que cronometrarlo.
Mira a ver. Y lo valoraremos. Tenemos hoy película. Cuéntanos.
Pues vamos a hablar de Christine. Corría el año 1983, cuando se estrenaba esta película, considerada de culto. Un clásico del terror serie B que unía con vínculos siniestros el cine y el motor.
Ajá, bien.
Llegaba de la mano de un director especialista en estos terrenos y autodidacta como John Carpenter, que a su vez adaptaba una novela de otro autor consagrado en estos terrenos como Stephen King, que había publicado el libro muy pocos meses antes del estreno de la película. Curiosamente, los dos, John Carpenter y Stephen King, son prácticamente de la misma generación. Ambos tienen 76 años actualmente y un poco más joven es el director, pero por pocos meses. La película tuvo apenas un presupuesto de 10 millones de dólares, tampoco necesitaba mucho más esta historia, porque contaba con un guión muy bien construido que no dejaba respiro. Emparentaba con otras películas que también conjugaban el terror y el motor, como recordarás, Vicente, El diablo sobre ruedas, de Steven Spielberg, de 1971, y Asesino invisible, de 1977, sobre un coche poseído por el diablo. Bueno, el caso es que fue un éxito y consiguió recaudar más de 21 millones de dólares. El lema publicitario con el que se anunciaba la película era: ¿cómo es posible matar algo que no está vivo? Bueno, Christine es un Plymouth Fury de 1958, de color rojo, con el techo y algunos detalles en blanco, que fue fabricado en Detroit. Ya en la cadena de montaje se producen unos accidentes terribles. Un trabajador es encontrado muerto en su interior y otro pierde la mano cuando el capó se cierra de golpe. 20 años más tarde, 78, Arnie Cunningham, un chaval de 17 años, que no es demasiado popular, descubre el coche en un estado bastante ruinoso, pero le gusta y decide comprarlo. Le paga $250 a su actual propietario, que le dice que su hermano, recientemente fallecido, le llamaba Christine al coche, y con ese nombre se queda. La verdad es que este chico vive bastante acomplejado, porque en el instituto los matones se meten con él y las chicas apenas le hacen caso, pero encuentra en el vehículo una nueva ilusión. Compra las piezas que le faltan, lo repara, ignorando la retahíla de muertes que se han producido en el interior. Empieza a temer lo peor cuando una amiga que está en el coche se atraganta con una hamburguesa, se ahoga, y menos mal que un desconocido le practica la maniobra de Heimlich y logra salvarle la vida. Pero eso ya es un indicio, como diciendo, uy. Bueno, el caso es que él va empatizando con el coche, va cambiando el carácter, se vuelve más chulesco, y esto todavía irrita más a esa pandilla de acosadores que le tiene manía, y no deciden otra cosa que causarle graves daños al coche, ignorando que están firmando su sentencia de muerte. Hombre, me metes con Christine,
por favor.
Bueno, el desenlace era bastante tremendo y quedaba abierto una segunda parte que nunca vio la luz. Se quedó ahí. El papel protagonista corría a cargo del actor Kay Gordon, que luego ha tenido una carrera limitada en delante de las cámaras, y sí que se ha prodigado más como director de series, como por ejemplo de Dexter o de Homeland en algunos capítulos, y también ha hecho alguna película como El detective cantante. Estaba también John Stockwell, que luego tuvo un papel secundario en Top Gun, la actriz Alessandra Paul, que se hizo más popular gracias a la serie Los Vigilantes de la Playa, el veterano Harry Dean Stanton, que había participado en El Padrino Parte 2 y que fue uno de los tripulantes de la nave Nostromo de Alien, el octavo pasajero, y una joven Kelly Preston, la malograda esposa de John Travolta, a la que luego vimos en Jerry Maguire o en Los Gemelos golpeando dos veces. Sin duda, el nombre más importante era el del director y también compositor John Carpenter, que tiene en su haber películas como Halloween, La Niebla, Escape de Nueva York y Asalto a la Comisaría del Distrito 13. Curiosamente, el director se negó a asistir al estreno. Decía que agafaba las películas y que además siempre que iba al estreno pasaba algo malo. Manías, supersticiones. Bueno, la Columbia Studios compró los derechos de la novela de Stephen King antes de que se publicara oficialmente para poder trabajar con el guión con más tiempo. ¿Qué pasó? Que cuando la película se estrena, el libro acaba de salir, tiene mucho éxito y de eso se beneficia también este estreno. Sin embargo, Stephen King luego dijo que no le había gustado nada esta adaptación y que se había aburrido muchísimo viendo la película. El papel del protagonista se ofreció inicialmente a Kevin Bacon, pero prefirió rodar Footloose, que se estrenó al año siguiente. También Brooke Shields fue una de las candidatas a ser una de las actrices relevantes de este reparto. Al final no cuajó y se contó con actores que no eran muy conocidos. Por cierto, que la actriz Alessandra Paul, que luego ya digo, aparecía en Los Vigilantes de la Playa, un día envió a su hermana gemela al rodaje, una famosa escritora. El director no se dio cuenta, rodó con ella una secuencia con una excavadora y se quedó esa secuencia en el montaje final. Pero como son tan parecidas, son gemelas. Bueno, la música que estamos escuchando es obra de John Carpenter, con la colaboración de Alan Howard. Es una música electrónica que crea los ambientes obsesivos inquietantes adecuados. Y luego también la banda sonora se completaba con otros temas de Buddy Holly, de Little Richard y de Larry Williams, que aparecieron en otro disco y que yo, Vicente, no te he traído, porque sé que te gusta esta música más que ninguna.
Pues no especialmente.
Bueno, hay que decir que
estaba buscando algo así, una música.
Esta es la de la película, inquietante, terrorífica.
Sí, pero no hay nada.
El Plymouth Fury de 1958 era coprotagonista de la película. Aunque también
te voy a poner esto.
Se utilizaron también otros modelos como el Plymouth Savoy o el Belvedere. El grupo Chrysler fabricó este modelo de 1956 a 1978. El que aparece en la película es de la primera generación. Medía 5 metros y medio de largo, 2 de ancho. Consumía casi 23 litros de gasolina cada 100 kilómetros. Y en aquella época, cuando salió, a finales de los 50, su precio medio estaba en unos $3,000. Bueno, el equipo de producción colocó anuncios en el sur de California para poder comprar modelos de este automóvil. Y llegó a comprar 24 en diferente estado. Bueno, de esos 24 salieron 17 coches, porque muchos estaban en estado ruinoso, ¿eh? Pero consiguieron reparar algunos y aprovechar las piezas de otro hasta construir 17 vehículos iguales, ¿eh? Todos los coches de dos puertas, rojos, con detalles en blanco. Digo dos puertas porque en la novela, según Stephen King, es un sedán de cuatro puertas, ¿o qué? O sea que aquí se tomaron una licencia. Del Plymouth Fury de 1958 solo se fabricaron 5.300 unidades. Así que imagínate, a finales de los 70, conseguir encontrar alguna unidad en buen estado y encima comprarla, era un gran trabajo y un gran gasto. De hecho, se calcula que el 15% del presupuesto de la película fue a parar a la compra y reparación de los vehículos. Esos potentes faros que aparecen en el cartel anunciado de la película, pues son luces de aterrizaje de un avión. Porque en principio se utilizaron focos de alto voltaje, pero ¿qué pasaba? Que se fundían constantemente. Así que se optó por esta solución más práctica. Uh-huh. Hay que decir que para esas imágenes donde el coche resucita después de haber sido destruido, se rodó al revés. Es decir, se iba destruyendo el coche poco a poco y luego se proyectaban las imágenes al revés. Uh-huh. Esto lo hacía un programa de televisión también, no sé si lo recuerdas.
Siempre.
La segunda oportunidad.
Por supuesto. Sí.
Muy bien. Bueno, hubo muchas acrobacias.
Muy pequeño eras tú. Casi nada.
Sí, a mí me lo han contado.
Ah, por eso.
Bueno, el caso es que... No, lo veía, era muy pequeño. Las acrobacias de la película corren a cargo de un especialista, Terry Leonard, que en una secuencia donde el coche va por una carretera toda en llamas, pues se tuvo que poner un traje de bombero. Bueno, después de todos estos coches que se destruyen a lo largo del film, que vuelven a resucitar, bueno, es el mismo coche, supuestamente, Christine, dos de ellos quedaron bastante intactos, funcionaban, y se subastaron en una casa especializada de Florida, alcanzando unos precios superiores a los $165,000. Yo no compré ninguno de los dos, pero bueno, hubo dos que se subastaron. 100% motor y terror.
Así
cine
es.
Y motor, con Cristina.
Cine y motor, con Eduardo Casanova. Y terror.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido.
Red Ford de Valencia.
Hemos estado, creo que hemos tenido un programa de cine de verdad, con Miriam Moya al principio y ahora con Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico. Y de cine tenemos que seguir hablando porque en la actualidad habrá que ver algo.
Sí, de mucho cine y motor también.
Sí.
Porque ahora mismo tenemos en lo alto de la taquilla, en cuanto a recaudación se refiere, a Furiosa de la saga Mad Max. Uh-huh. Que, bueno, es un derroche arrollador de medios técnicos, absorbente, fascinante, una historia sencilla, de 2 horas y media, pero a mí la primera hora y media se me pasó volando. Mucha acción, muchas persecuciones, unos combates muy imaginativos. Chris Hemsworth se pasa al lado oscuro, el marido de Zapataki, y la verdad es que lo borda. Y Anya Taylor-Joy, que hace de heroína, también está muy bien. Y luego, los amantes del terror, que no se pierdan, por favor, el último Late Night, una pequeña gran joya que, bueno, tuvo bastantes premios en el Festival de Sitges, y que presenta eso, un show nocturno de televisión donde su presentador quiere triunfar a toda costa y el día de Halloween pues prepara un especial con invitados vinculados al mundo del misterio y a partir de ahí sucede de todo. Oye, una película que tiene un diseño de producción magnífico, ambientada en los años 70, un antecesor de Buena Fuente, y está fantástica la película, la verdad. El último Late Night.
Nos vamos, amigos. Hoy ha sido el día de Polestar en la Comunidad Valenciana. Mañana hablaremos de Omoda, ¿eh? Están todos los vehículos chinos, las marcas chinas, de moda para hacer ese pareado, ¿eh? Y hay que recordar que el bypass sigue en obras nocturnas y molestando a gran parte de las urbanizaciones cercanas. Pero bueno, vamos a ver si acaba ya. Acaba de empezar. Saludos amigos, hasta aquí Luz de Cruce. Como digo, mañana más del mundo de la movilidad a través de COPE. Adiós.